revista de filosofía, como cada miércoles, en la sintonía de la UNED Radio 3. Un saludo a todos. Vamos a continuar esta semana comentando el libro de Javier San Martín, del que hablábamos ya en nuestro último programa, Fenomenología y Cultura en Ortega. Nos acompañan, como el miércoles pasado, Antonio García Sánchez Mases, coordinador de esta revista, Carlos Gómez, profesor de ética de la UNED, y el autor Javier San Martín, catedrático de Antropología Filosófica, también en esta universidad. Nos acompañan, por supuesto, para seguir hablando de Ortega, de la lectura de La rebelión de las masas, por ejemplo, de la dificultad para introducirse en el pensamiento de Ortega, del liberalismo y la democracia también en Ortega. Javier San Martín, Carlos Gómez, Antonio García Sánchez Mases, bienvenidos otra vez.
Buenas noches, tenemos hoy con nosotros también a Javier San Martín, profesor de Antropología Filosófica en esta casa y autor de la obra Fenomenología y Cultura en Ortega, publicada por Tecnos y de la que ya hablamos también con Carlos Gómez en el programa anterior. Bueno, el otro día hablamos un poco de la influencia de la fenomenología en Ortega, del joven Ortega, de la tensión con Unamuno. Quizás en este segundo programa podríamos entrar en la lectura que hace Javier San Martín de La rebelión de las masas. Curiosamente, él la hace a modo de contestación a un interrogatorio de un guión radiofónico, no sé si simulado, real, no sé si es que existió ese guión radiofónico y él tenía que contestar, no como lo hacemos nosotros, que es más improvisado, sino pidió las preguntas previamente y las tenía las respuestas. Pero que es curioso que hay, efectivamente, si tiene interés, tanto ahí como en algunos otros de los otros ensayos, él recuerda la dificultad para una determinada generación de entrar o de acceder al pensamiento de Ortega. Por ejemplo, pues él ahí recuerda cómo la generación más vinculada al 68 pues tenía un concepto fuerte de igualdad, un concepto ilustrado de igualdad, y tenía pues un cierto reticencia a todo lo que era el problema de las minorías, el problema de las élites, el problema de las minorías egregias. Entonces, la interpretación que se da a partir de ahí de La rebelión de las masas, la interpretación que algunos intérpretes de Ortega, por ejemplo el Sánchez Cámara, pues da, ¿no?, al hablar de Ortega y la teoría de la minoría selecta y de la minoría elitista, pues él lo conecta con toda la teoría elitista de la democracia. Pero a lo que nos interesa aquí es que San Martín lo que plantea es que quizás hay un error en leer La rebelión de las masas fundamentalmente como un libro político, y entonces habría que interpretarlo de otra manera. Incluso establece la conexión entre La rebelión de las masas y qué es filosofía, en el sentido de plantear qué tipo de hombre es el que se va creando, se va construyendo en un momento determinado en Europa. Y es un poco por ahí por donde yo le quería preguntar, ¿cómo sería esa lectura no política de un libro tan político como La rebelión de las masas?
Sí, es una pregunta realmente clave en el libro. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que ese capítulo es un guión radiofónico hecho en esta misma casa. Lógicamente, las preguntas las hice yo mismo porque me parecía que era un buen sistema. Las leyó la locutora con una voz preciosa, y entonces el guión quedó muy bien porque se emitió hace 2 o 3 años. Y sé que al día siguiente del guión me llamaron, tuve 2 o 3 llamadas en la UNED felicitándome por el guión, de personas absolutamente desconocidas para mí. Y en segundo lugar, ya refiriéndonos a la pregunta, el guión en realidad es un resumen, es como explico ahí, una pequeña anticipación de un comentario muy amplio que ya yo llevo ya, me gustaría terminarlo este año, a La rebelión de las masas, porque he observado que es un libro que los intérpretes de Ortega, los intérpretes que estamos en esta línea hermenéutica de interpretación más intertextual de Ortega, hemos estado obviando, rechazando, no metiéndonos con él, porque nos da un poco miedo, posiblemente por eso, ese hecho de que este libro pues nos hería un poco, nos ha estado hiriendo los oídos, un poco también como la España invertebrada, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que leí la España invertebrada y me encontré la frase, hay que apretar las filas, pues lógicamente se me cayó de las manos porque me acordaba mucho de aprietar las filas, que sin lugar a dudas es muy posible que venga de ahí la palabra, ¿no? Entonces, este aura politizada de un libro para de profundamente derechas para la generación del 68, pues ha hecho que este libro lo hayamos leído muy poco. No así en otros países, comentaba antes de la charla, que en Alemania ha sido un libro de cabecera de toda la generación de los que ahora tienen 70 años, y los mayores, yo tengo un ejemplar de que es el ejemplar 387.000 de este libro en Alemania, el ejemplar 387.000 de ventas, ¿no? O sea, es un libro que se ha vendido bastante más de casi 1 millón de ejemplares en Alemania, con decir eso se dice todo, ¿no? Pues bien, para mi generación ha sido un libro maldito, ni más ni menos, ¿no? Y entonces, bueno, yo desde la interpretación fenomenológica me di cuenta, primero, que el libro está escrito a la par que qué es filosofía, primer dato importante. Entonces Ortega empezó el libro por los años 26, incluso un libro antes de salirse el tiempo, y luego en concreto ya el formato más especial del libro, más concreto, empieza Ortega con él en Argentina el año 28, da unas conferencias sobre qué es filosofía, que después incorpora a qué es filosofía, y otras sobre la rebelión de las masas, que incorpora la rebelión de las masas. Eso quiere decir que pertenece a la misma intuición de qué es filosofía. O sea, uno diríamos que es la teoría y otro es la práctica. Entonces hay que partir de ahí. Partiendo de ahí, pues hay que meterse en el libro para ver un poco el contexto filosófico. Inmediatamente me di cuenta que lo que se llama la interpretación, la lectura política, que Ortega insiste desde el principio en que el libro no es un libro de política. Claro, si lo dice es porque teme que haya una interpretación política. ¿Y de dónde viene la interpretación política? Del mismo título. Claro, la rebelión es un acto político. Del título de la segunda parte, que se llama ¿Quién manda en el mundo? Mandar en el mundo es un acto absolutamente político. Y entonces, a pesar de todo, Ortega insiste, o lo dice enseguida, que no es un libro político. Pero luego, en el prólogo para franceses, vuelve a insistir exactamente lo mismo. Esto no es un libro político. Bueno, pues yo insisto en que hay que tomar en serio estas palabras de Ortega. Y en cuanto entras en el libro, te das cuenta que efectivamente no es un libro político, sino un libro que está antes de la política. No es político precisamente en ese sentido. Es decir, lo que trata el libro es de estudiar qué tipo de ser humano toma las decisiones políticas. Y por eso es anterior a la política. No solamente las decisiones políticas, toda política. Pero claro, como las decisiones políticas son muy importantes para nosotros, el estudiar el tipo de ser humano que toma las decisiones políticas es clave. Y este es el tema de la rebelión de las masas. ¿Qué tipo de seres humanos dominan? Dominan en el sentido de ser mayoritarios en Europa y que, por tanto, son los que toman las decisiones políticas de Europa. Ese es el tema. Y claro, es un tema que si se lo interpreta en clave de política de partidos, hierra el tiro.
Y en ese sentido, ese tipo de hombre, cuando Ortega insiste en su obra, en el, por ejemplo, los efectos de la barbarie, del especialismo, de la civilización científico-técnica, del señorito satisfecho, bueno, de lo que es el hombre masa frente a la minoría egregia, ¿en qué medida eso tiene una consecuencia para la lectura de Ortega del liberalismo y de la democracia? Es decir, es verdad que otro de los temas que en Ortega ha sido, pues, en fin, no sé si muy bien interpretado, muy mal interpretado, pero de cualquier manera continuamente y profusamente citado, es la idea de la democracia morbosa. Y entonces, efectivamente, todo eso, en un contexto donde se plantea la extensión del sufragio universal, el problema de si las decisiones las tiene que tomar todos, por eso es el sufragio universal, o unos pocos, si las minorías tienen que retener determinado poder, quién es el que determina el poder de las minorías, pues eso ha planteado pues toda una idea de un Ortega liberal, pero un Ortega que ve los peligros de la democracia. ¿Tú cómo lo ves esto?
Sí, es que en realidad tendríamos que empezar contextualizando el liberalismo de Ortega en relación a la fenomenología. Y a mí es una de las cosas que más me impactó primero que más me costó entender, porque no veía yo, había unos puntos para mí muy confusos en relación con estos temas, pero luego tampoco veía la conexión del liberalismo con la fenomenología. Y hace unos cuantos años, y luego esto lo expuse en un artículo que está publicado en otro libro mío, publicado también en la UNED, y que tú, Antonio, lo conoces, que es ensayos sobre Ortega. El último artículo trata de ese tema. Ortega comenta que la generación alemana de Bildt y Brentano es la generación más alemana de todas. Y yo nunca sabía por qué. No daba Ortega ni una sola pista de esa afirmación. Y claro, ahí no estábamos ventilando mucho, porque a continuación dice, de esa generación nace la fenomenología. Por tanto, la fenomenología, y el tema es muy interesante, porque esto está dicho exactamente en 1934, cuando Husserl estaba ya, pues prácticamente proscrito, sus obras prohibidas, y la fenomenología expulsada de la universidad. Y Ortega en ese momento dice, la fenomenología es lo más alemán de lo alemán. Para mí entonces la frase era muy importante, pero no tenía las claves. Y la clave la encontré en unas notas del Vago Estío, un artículo de 1925, cuando remonta a Ortega los castillos españoles castellanos a la autonomía de los nobles castellanos frente al monarca. Es decir, los nobles castellanos están defendiendo una autonomía decisoria frente a un rey, vamos a decir, totalitario, que quiere imponer una voluntad uniformadora. Y entonces Ortega dice, eso es lo más godo que tenemos en España, la autonomía. Y efectivamente, por ahí viene la conexión de la fenomenología con la política y con el liberalismo de Ortega. Para la fenomenología, la dignidad de las personas y de los individuos en cuanto personas es el principio fundamental. Lo que pasa que para Ortega, la persona, y para la fenomenología, la persona no está jamás aislada, porque está primero en un contexto familiar, luego en un contexto comunitario, y al final en un contexto político. Entonces, la dignidad de la persona está en la conexión con todas las demás. Y ahora plantea Ortega aquí la pugna entre liberalismo y democracia. Entonces dice, es que son cosas distintas, no pertenecen al mismo rango de, teórico. La democracia, el liberalismo nos dice dónde está la fuente absolutamente insuperable de derechos y de deberes, mientras que la democracia no nos dice más que cómo elegimos a quienes van a detentar el poder. Son cosas distintas. Naturalmente, si entran en la democracia puede entrar en colisión con el liberalismo, pero entrará en colisión porque puede transgredir los límites de los individuos. Y eso es la democracia morbosa. La democracia puede caer en ese peligro, en transgredir los límites de los individuos. Y defender esos límites es el liberalismo. Esto es un poco la dinámica. Naturalmente que podemos caer en excesos de llamar democracia morbosa a lo que no es democracia morbosa. Y podemos caer en el exceso de exagerar los derechos del individuo aislado. Es decir, el equilibrio está precisamente en mantener el principio, el punto de partida de los derechos de cada nivel y equilibrarlos de manera que la democracia garantice precisamente el desarrollo de los derechos individuales de las personas.
Ahí hay un punto en ese comentario, en el guión radiofónico, que tiene interés porque efectivamente tú planteas el contexto histórico donde se produce el debate, el problema de Ortega, en un momento donde va apareciendo la revolución en los países del este, donde hay mucha gente en Europa que no cree en el liberalismo. Pero sobre todo lo que me ha parecido más interesante es el planteamiento que tú haces ahí de decir, bueno, como diríamos, es la segunda vez que le pasó Ortega, y eso tiene interés lo del viaje a Argentina, el viaje ya en el 28, en el 29, porque claro, Ortega dice, el joven Ortega era, España es el problema, Europa es la solución, pero entonces Europa va a una guerra mundial en 1914. El Ortega que vuelve de Argentina después de estar en el año 28-29 empieza a ver ese mundo que va crujiendo en Europa en los años 30. Y entonces es muy interesante esa reflexión que haces tú ahí de decir, entonces claro, si para Ortega Europa era la solución, ¿qué Europa? Y entonces es esa idea de Ortega de los Estados Unidos de Europa o de una Europa que tiene que volver a replantear su identidad. Entonces eso me parece a mí que quizás tiene que ver también un poco con la propia idea de Husserl de Europa, ¿no? Y la idea de que tú tratas de desarrollar del filósofo como funcionario de la humanidad. ¿Podrías extender este punto?
Sí, es que precisamente uno de los enigmas, por llamarlo así, de la rebelión de las masas y otra de las cosas que a mí me ha causado ciertas dificultades es el entender por qué, sin ser un libro político, Ortega responde en la segunda parte a la pregunta de por qué ha quebrado Europa. Claro, a la pregunta de por qué, porque el tema es por qué Europa ha perdido la moral. Europa está desmoralizada, dice. Y entonces la respuesta a eso es precisamente los Estados Unidos de Europa. Esto a mí me costó muchísimo. Entonces, y Ortega no da la respuesta, pero la fenomenología sí la da. La fenomenología de Husserl. Lo que pasa es que Ortega en ese momento, pues ni siquiera la fenomenología tenía entonces la respuesta clarificada, pero sí la estaba dando. Husserl tenía ya reflexiones muy interesantes al respecto, ¿no? Y es que Europa, el nacionalismo que estaba ya en pleno auge en ese momento en Europa, era la gran catástrofe de la prueba de la máxima catástrofe de Europa y del derrumbamiento completo de Europa. Entonces, frente al nacionalismo europeo, y además aquí hay reflexiones extraordinariamente actuales para a otro nivel, pero que reproducen en gran medida los mismos errores de entonces, o pueden reproducirlos, para Ortega, y en este sentido para Husserl, que hablaba también ya de un nacionalismo enfermo, los nacionalismos son la prueba de la gran crisis de Europa. Y entonces, claro, la primera salida de esa crisis es los Estados Unidos de Europa, donde los nacionalismos no caben. Lo que no quiere decir negar las peculiaridades de los países, ni remotamente. En este sentido, la fenomenología y el propio Ortega parte de la conexión de pueblo y cultura. Cada pueblo tiene su cultura. Pero políticamente, lo mejor, los Estados Unidos de Europa, porque ahí no hay ningún peligro de nacionalismo. Y esto es muy interesante que Ortega lo dijera el año 30, porque ahora estamos otra vez con discusiones parecidísimas en esta mismísima dirección.
Bueno, y muy interesante pensando también en las otras cosas que escribió antes y después Ortega. No lo digo en el sentido de que efectivamente hacías tu referencia a la dificultad de algunos de la lectura de la rebelión de las masas y la España invertebrada, porque efectivamente si algo reclama Ortega, que este es uno de los problemas tremendos que hay siempre con los nacionalismos, es a la vez un proyecto nacional. Si algo reprocha en rectificación de la República, incluso suspira por un partido nacional, que es muy difícil en aquel momento. ¿Quién puede ser ese partido nacional? Las derechas son antirrepublicanas, son monárquicas, son católicas. Después la izquierda la reprocha precisamente el que no ha tenido en cuenta la cuestión específicamente nacional. Pide al Partido Socialista, ya se lo había pedido antes, que se haga nacional. Entonces es interesante, ¿no? Es decir, nacional, pero no nacionalista. Entonces el nacionalista diría, bueno, pero entonces, ¿en qué medida se puede ser nacional y no nacionalista? Eso nos llevaría a otra interpretación, pero sí que efectivamente es muy sugestivo de cara a ver las contradicciones que el propio Ortega, con las que el propio Ortega tenía que operar y tenía que trabajar.
No, es que me haces un gesto, Antonio. A mí me parece interesantísima esta polémica. La pena es que me parece que nos queda un minuto de tiempo. Entonces yo no le voy a plantear, no le voy a plantear a Javier San Martín ninguna pregunta, porque me temo que no le iba a dar tiempo a desarrollarla. Sí quería apuntar que, claro, en esta lectura no política, lo cual no quiere decir que no tenga consecuencias políticas, obviamente, de la rebelión de las masas, has hecho muy bien, has planteado el entronque con la fenomenología. Creo que cabría hacerlo también con otra de las grandes corrientes de la filosofía del siglo XX, como es el marxismo, bueno, el marxismo sofisticado de la Escuela de Frankfurt. Porque claro, a la vez que Ortega está escribiendo esta obra, bueno, no a la vez, pero en la dialéctica de la ilustración, que Adorno y Horkheimer preparaban unos años después, bueno, explícitamente citan a Ortega, y una obra como El hombre unidimensional, que creo recordar que es nada menos que del año 62, bueno, se podría hacer una lectura en paralelo entre El hombre unidimensional de Marcuse, que es una crítica de la industria de masas, aunque decía otras posiciones políticas, obviamente, que las de Ortega, pero a pesar de esas diferencias políticas, ver una crítica muy paralela entre la crítica a la cultura de masas de Ortega y la crítica de la Escuela de Frankfurt, y en concreto ahí de Marcuse. No sé si puedes apuntar algo, me imagino que no, pero si no puede, no te da tiempo, te emplazamos para que en otro programa se desarrolle esa línea. Me gustaría que algo dijeras.
Sí, bueno, puedo decir una cosa muy concreta. La Escuela de Frankfurt nace realmente de la interpretación fenomenológica del marxismo. El Marcuse estuvo en Freiburg y lo que estudió en Freiburg fue a Husserl y a Heidegger. Y uno de sus primeros artículos precioso es la interpretación marxista de la fenomenología de ser y tiempo, que es del 28. Y la Escuela de Frankfurt nace fundamentalmente de ahí y de la interpretación de Adorno que hace de la fenomenología. Entonces, de ahí que beban de lo mismo.
Bueno, como son temas muy amplios, yo creo que te emplazamos para otro programa. Gracias por habernos acompañado.
Recomendamos una vez más Fenomenología y Cultura en Ortega, Javier San Martín, Editorial Tenus. Muchas gracias.